Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos con Leo en la calle Guido 1566, arrancando un programa nuevo de Mejor Te Cuento, con un montón de novedades, porque en realidad estoy volviendo de Salta, donde tuve en la Feria FAS, Feria de Arte de Salta, que resultó fantástica, con un montón de sorpresas por la calidad de los artistas, la organización, el lugar. Y confirmando un poco algo que yo creo que es una tendencia que está muy fuerte, que es esta especie de relación, digamos, sutil pero muy profunda entre el desarrollo inmobiliario y el arte. Este lugar que queda, se llama San Lorenzo Chico, está impulsado por Proyecto Norte. Allí expusieron 33 galerías con 200 artistas, su mayoría del NOA, que debo decir me sorprendieron un montón, me parecieron artistas extraordinarios. Y yo, porque acabo de volver y no tuve tiempo, les quiero leer la cantidad de premios que se dieron, porque fueron muy emotivos y porque demostró que una feria es lo que sucede y lo que genera en el público, digamos, como una adhesión, como una especie de empatía con lo que está ocurriendo. Yo acá estoy buscando el contacto mío de la persona que estuvo totalmente en la feria, que es Claudia Lamas, que ella me pasó las cifras y todo lo de FAS. Bueno, oyentes, tenemos muchas cosas para hablar, van a venir dos invitadas fantásticas, vamos a comentar los récords del mercado internacional, vamos a comentar la subasta de Roldán. Esto, mejor te cuento, es un programa de arte. Yo creo, a pesar de que nosotros no tenemos el Martín Fierro, estamos en streaming, pero quiero decirles que yo creo que fue el programa de arte como tal, que lo iniciamos, por decir algo, allá por el 2000, cuando Radio Cultura estaba en Bernardo de Irigoyen, y la verdad que fuimos marcando una línea de trabajo, una epopeya, una épica comprometida más que nada con los artistas. Bueno, les paso un poco las cifras de lo que fue esta feria de arte en Salta, que se llama FAS 2025. Se vendieron 347 obras. Hubo 4.986 visitantes, 50% de galerías nuevas, 1.400 cuadrados más que la feria anterior. La primera venta para el programa de adquisición de museos fue con la participación del Museo Franklin Rawson de San Juan. Y la verdad que yo creo que eso está buenísimo, porque es como crear una sensación que es una sensación federal. O sea, no es solamente los museos ni las galerías de Buenos Aires, sino algo, para mi modo de ver, innovador. La segunda edición de FAS, porque esta es la segunda edición, no la tercera, como me indicó alguien, pero con un error, cerró con un aumento de participación y ventas y muchas novedades. 33 galerías, de las cuales 15 participaron por primera vez. 7 provincias argentinas. Y 347 obras vendidas, lo que significa un 15% más que el año anterior. Bueno, debo decir que el ambiente que se respiraba era fantástico. Hay algo interesante, y lo he dicho muchas veces acá, algo como que el mundo cambió después de la pandemia. Mucha gente se fue a vivir a Salta, Tilcara, Maicha del Valle, Quebrada de Humahuaca, Cachi, Molinos. O sea, la idea era salir de las grandes urbes y encontrar un espacio como para crear, para pensar, para vivir en una calma increíble. Bueno, allí están Guido Llanito, está Itamar Hartavi, está Céline Frers. O sea, hay una cantidad de gente que eligió eso como forma de vida. Lo quiero compartir con ustedes, porque esto es algo realmente interesante y abre un nuevo horizonte fantástico para todo lo que representa nuestro país, que casualmente lo que tiene es espacio. Bueno, como bien dice Claudia Lamas en este informe que me mandó, la Feria NOA, FAS, le dio visibilidad a los artistas de la región, promocionó un nuevo circuito de galerías, reforzó el coleccionismo existente, y acá quiero abrir un pequeño paréntesis. A mí me parece, y lo hablé con un galerista, que era un galerista de Buenos Aires, pero conocía muy bien el paño, que las ventas fueron muy buenas, pero en su mayoría fueron concretadas por coleccionistas de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que todavía el coleccionista de Salta es un poco reacio a entrar en esta nueva órbita del arte contemporáneo. Lo vamos a ir viendo, vamos a analizarlo ahora con nuestras invitadas, que son las titulares de Diderot, Lucrecia Cornejo y Angie Brown, que nos cuenten de qué se trata, cómo lo ven, qué imagen tiene de lo que tal vez representa una idea en parte disruptiva y en parte necesaria, porque la federalización del arte no es una cosa casual, es algo que viene necesariamente como pidiendo pista para que ocurra. Bueno, Leo, te voy a pedir un favor. Haceme una pausa musical, porque van a entrar las invitadas. Vos tendrás ahí un tema de una mujer que se llama Iris Noel y que canta, es una francesa. Vos sabés que ese tema me vuelve loca, me encanta. Si lo podemos encontrar, me encantaría. Iris Noel, y es el tema de ABBA, que se llama The Winner Take All, pero en francés. No sé si lo viste. ¿Lo tenés? Mándamelo. Mándamelo y poneme una placa, que por ahí están las chicas estas que van a venir. ¿Puede ser?
I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside,
ok, estamos acá, gracias Leo. Esa canción de Iris Noel, que está tomada de la canción de ABBA, no sé si The Winner se queda con todo, el ganador se queda con todo. Bueno, acá estoy con mis invitadas de hoy. A mi derecha está Lucrecia Cornejo. Vamos a cámara con Lucrecia. Bienvenida.
Gracias, Alice.
Y a mi izquierda está Angie Brown. Bienvenida, Angie.
Muchas gracias, Alice.
Les tengo muchísimo afecto, podría decir, porque compartimos el mundo del arte, pero también porque ellas decidieron innovar, crear una manera distinta de comercializar el arte, que para mí tiene mucho que ver con el tiempo contemporáneo. Ellas crearon Diderot. Ya vamos a hablar un poco de la historia, porque yo las fechas no las tengo acá, pero sí la intención que se buscó, que se logró, y sobre todo, yo creo, cómo se amplió el público, porque lograron llegar a mucha gente que a lo mejor nunca había entrado a una galería de arte. Bueno, un poco para empezar, Lucre, te pregunto, ¿cómo surgió la idea de Diderot?
Bueno, la idea surgió porque tanto Angie como yo somos apasionadas del arte, nos gusta. Hemos comprado arte desde que nos casamos, para nuestras casas, en distintos lugares muy inéditos. Además, yo soy apasionada del marketing. Venía de trabajar una carrera corporativa en empresas, donde tuve la oportunidad de poder apoyar distintos proyectos culturales, ferias, museos, galerías, desde mi rol. Y la verdad que soy una apasionada del marketing también, que tiene que ver, una de las cosas neurales del marketing es cómo generar deseo en los otros.
¿Le vas a preguntar a mí?
No, Alice.
Que no he hecho otra cosa en mi vida.
Total, mucho charm para Sam.
No, pero te digo en el sentido de que es genial lo que decís, porque yo siempre entendí que desde las páginas de La Nación, donde yo escribí 40 años, era muy difícil poder convocar a la gente a algo que no amabas. O sea, era muy difícil crear un sistema de continuidad, si querés, de seguimiento, inclusive de clientes, si no estabas enganchada con eso.
Convencida.
Y para mí la mejor manera, y esto que vos hablas del marketing, era hacerlo de una manera real.
Claro.
O sea, ir a los lugares, estar en los lugares, acompañarlos. Y vos sabés que te voy a contar una infidencia que para vos tal vez no lo sea tanto, pero tipo chisme, que me acuerdo que hace muchos años en el diario hicieron como una especie de encuesta de cuál era la persona que tenía como el mejor marketing de comunicación y eso, y resultó ser que era yo.
No me extraña, Alice.
No, pero vos sabés, Angie, que era simplemente haciendo lo que me gustaba.
Claro, sí, exacto.
O sea, yo creo que la pasión se contagia, se inspira, pero básicamente debe existir.
Sí, absolutamente.
No podés inventarla.
No. Y es como que, desde la anécdota que vos contás, es como traspasar como las fronteras, ¿no? Siempre y cuando como quizás no era lo que normalmente le dan más espacio, pero vos pudiste lograr como traspasar eso y apasionar a la gente, interesarla en una temática que no siempre está en las primeras planas
del
diario de mano.
Pero mira, y esto se las cuento a las dos, fue como una gran oportunidad, porque en realidad a mí me encantaba el tema, el diario estaba como dispuesto a dar la oportunidad también, y por otro lado ocurrieron fenómenos increíbles, porque en el espacio que yo estuve se fundó Arteba, se fundó Proa, se pagaron los récords, sí. El arte pasó a ser un fenómeno de masas, la gente iba como loca a los remates, se puso de moda.
Claro.
Se puso de moda, y otra cosa que también quiero indagar un poco con ustedes porque conocen el perfil del comprador. A mí me parece que también la compra de arte vino acompañada, por lo pronto, del placer de comprarlo.
Sí.
Pero también, en segundo lugar, de una cuestión de prestigio.
Sí, hubo. Claro, sí. Eso es lo que fue. Yo creo que lo que tratamos con Dirote es de democratizar el arte, de poder dar acceso, hacerlo más fácil, más cercano, y nadie ama lo que no conoce.
Totalmente.
Entonces, lo primero que quisimos hacer con Dierot, que es una plataforma digital, es cómo a través de la herramienta digital, que ya había revolucionado otras industrias, cómo eso, el arte no iba a quedar ajeno a eso.
Qué bien.
Y cómo podíamos cruzar la tecnología justamente para generar un círculo más, otra escala en el arte, mucha más gente que pudiese acceder. Inclusive acá en Argentina, que cuando se han hecho muestras como la de Yayoi Kusama en el Malba, podíamos ver filas y filas de gente interesada en ir a verla. Entonces, en Diderot lo que tratamos de hacer es cómo pasar no solamente de la observación, sino a poder comprar arte. Y cuando uno empieza a conocer y se da cuenta que hay artistas de distinta carrera, emergentes, jóvenes...
Y además, perdón, ¿no? Sí. Hay artistas de distintos precios.
Sí, por claro. Supuesto.
Porque también, y acá te pregunto a vos, Angie, me parece que hay un mito que derribar de que el arte es para pocos, es para millonarios,
sí.
Si no sos rico no podés comprar arte.
Sí, y también...
Contame
mito,
un poco eso.
Bueno, es uno de los primeros objetivos que tuvimos y que seguimos teniendo con Lucre, era derribar ese mito. Porque más allá de la parte económica, también había algo de como que si yo no entiendo de arte, no puedo comprar arte ni puedo disfrutar. Entonces la gente se acercaba mucho con eso, se siguen acercando, con quiero comprar un cuadro, pero la verdad que no entiendo nada. No importa que no entiendas nada. O sea, lo importante es la sensación, la conexión, enamorarte, como decís vos, como que a nosotros no nos parece mal que el que se acerca a Diderot no entienda nada, para eso estamos nosotras. Entonces,
muy bien.
Por eso la idea fue una plataforma curada, con una curadora y una selección de artistas, que todos los artistas, sean de la carrera que sean, tengan carrera de artistas, que sea lo que se quieren dedicar y que vayan a darle
o
tiempo.
O sea, que sean realmente profesionales de eso.
Exacto.
Y no amateurs.
Claro, y que sepas que van a tener una carrera. Si va a ser un éxito rotundo o no, no lo sabe nadie, pero hay gente dedicada a eso y artistas que quieren ser artistas. Entonces, Diderot se ocupa de eso para que el que viene, que no pasa nada, que no entienda nada de arte, descanse en que ya hay una selección. Y cualquier cosa que seleccione Diderot es de un artista de carrera.
Está muy bien. Y estuve viendo, buscando la información de ustedes, supongo que Diderot habrá sido del 2017.
Exacto.
Junio del 2017.
¡Wow! Good sí. Memory. Bueno, la cuestión es que lo que yo pienso, y que también lo quería compartir con ustedes, es esa persona que compra arte por primera vez, se lo lleva a su casa del campo, a su quinta de Pilar, a su departamento, de donde sea. ¿Qué respuesta les da? Esa persona es, se convierte como si te dijeran un fan, le interesa, quiere seguir. ¿Cómo se produce esa química entre decir, bueno, las galerías tradicionales tienen su clientela? Sí. Ustedes estaban abriendo una puerta a una clientela inédita, que es la que llega online, porque la galería de ustedes es online.
Total, sí.
Que por otro lado es absolutamente más democrática, más amplia, más global, más absolutamente ecléctica, porque ahí tenés el tipo que le encanta el paisajismo totalmente formal, sí, y tenés el tipo que le interesa una abstracción loca, con neón rara. Sí. Y te digo más, yo tengo un hijo que vive afuera que compra por internet. Y se armó una colección muy buena y no demasiado cara. Entonces acá la pregunta para vos, Lucre, sería, ¿cuál es el feedback de esa gente que compra? ¿Vuelve? ¿Se hace fan? ¿La sigue? ¿Cómo crean el vínculo?
Sí, absolutamente. La verdad que el vínculo, desde que nosotros lanzamos, entra gente de todo el mundo. Por supuesto que los esfuerzos de comercialización están en los países que operamos hoy, que son México, Uruguay y Argentina, pero desde el minuto cero entra gente de todos lados. Y la verdad que es, como decís vos, es un público súper ecléctico. Justamente nosotros queríamos salirnos un poco de lo que era como Buenos Aires, la cosa neurálgica de Villa Crespo, de Retiro, de Palermo, o sea, ¿no? El público de Irote está en todo el país y en toda la región y se acerca de las maneras más inéditas. Puede ser, hemos hecho alianzas muy importantes, hemos tenido empresas que nos han acompañado, medios de difusión, como fue La Nación y lo sigue siendo, que nos ha acompañado mucho, como tantos otros, como
las vos. He visto varias veces en Pañi.
En Pañi, sí.
Estuvimos con Carlos Pañi, justamente, ¿no? Vamos buscando distintos espacios donde dar a conocer y abrir esa puerta del arte. Porque lo primero que necesita el público es que se sienta bienvenido, recibido. Lo bueno de Hierote es que la información está toda a la vista. Los precios están a la vista. No hay diferencia de precios para uno u otro. Hay financiación, cosa que era inédito en el mundo del arte.
O sea, digamos, hay una gran transparencia. Hay una clara difusión, sí. Y hay, porque vi que una de las placas que ustedes tienen en la historia de la galería es, no sé si todavía sigue existiendo, pero es como que podés probar el cuadro, sí, 7 días.
Sí, exacto. Sigue existiendo.
Contame, Angie, ¿qué es que es esa?
Bueno, es justo exactamente lo que decís. Diderot da la posibilidad, como cualquier compra en realidad en un e-commerce, que cuando vos recibís la obra de arte, en este caso en tu casa, tenés hasta 7 días para probarla. Y si por algún motivo, sea el tamaño, sea en los colores, sea porque por algún motivo no era lo que esperabas, la querés devolver, no hay ningún problema. Nos tiene que volver la obra, por supuesto, en perfectas condiciones, y se devuelve el dinero. O la puedes cambiar. La verdad es que en estos casi 8 años de historia se pueden contar con los dedos de una mano las situaciones en que lo que nos han devuelto
obra. O sea,
obra.
La gente que compró quiso.
Quiso y te diré que en general ese miedo de por ahí llega casi y no me gusta es al revés. En general, si te enamorás de una obra a través de una pantalla, cuando te llega a tu casa te enamorás más todavía. Es lo que sucede en general. Pero siempre queremos dejar al público tranquilo y a los compradores de que se puede devolver, ningún inconveniente.
Ahora, eso es bastante interesante, porque yo me pregunto al menos, ¿qué es lo que hace que a una persona le guste una obra de arte? ¿Sintoniza con su vida, sintoniza con su edad, sintoniza con su mundo social? ¿Por qué se inclina por determinada cosa? No sé qué influye, ¿cómo determinan eso?
La realidad es que es una relación como muy íntima de quien observa y adquiere y nosotros, porque es como una decisión súper democrática. No hay como que la compra se concentra en 5 artistas. Nosotros tenemos más de 120 artistas y las decisiones son muy unipersonales. Quería contarte una anécdota, por ejemplo, de una persona que vive en Pilar, que compró la obra de María Campiglia, que es una artista mexicana. A los 10 días nosotros le habíamos traído la obra y la tenía colgada en Pilar, sin haberla visto antes. Hace una semana atrás también difundimos la obra de Miriam Cini, nuestro público, digamos, de México, que es una artista uruguaya, y bueno, y esta obra de esta artista uruguaya fue comprada por un cliente de México. Entonces ya se empiezan a cruzar fronteras, y respondiendo un poco a lo tuyo, la verdad que tiene que ver, hay gente que conecta, nos ha pasado historias fuertes incluso, gente que conecta porque ve algo en la obra que siente que le está hablando y que se remite a su historia. Cada obra cuenta como una historia y tiene un bagaje del artista, de lo que quiere transmitir y expresar. Y bueno, ese mensaje de alguna manera llega a quien lo observa y por ahí conecta con su propia historia. Eso pasa mucho. También tiene que ver con los colores que hay en una obra. Bueno, ahí hay una frase también de Denis Diderot, que es el que nos inspira, que él decía, él es de
mi... ¿Quién es?
Denis Diderot es el creador, el co-creador de la enciclopedia y el primer crítico.
¿Pero es el Diderot famoso?
Sí, Diderot está...
¿El Diderot francés? Sí,
sí. Diderot Art está inspirado en Denis Diderot, que nació en 1713.
¿Y por qué eligieron Denis Diderot? No entiendo.
Porque en ese momento, cuando estábamos en la génesis del proyecto, estábamos haciendo un taller de historia del arte en Bellas Artes, porque bueno, nos dimos el lujo. En el momento que estábamos creando Diderot, estábamos por un lado yendo a este curso de historia del arte en Bellas Artes y por otro lado en Digital House, con todo lo que tenía que ver con el marketing digital, sí, y con todo lo que teníamos de desafío por delante. Y ahí surgió Denis Diderot. Pero lo interesante de Denis Diderot es que es considerado el primer crítico de arte, pero además él tenía una preocupación por dar acceso universal al arte.
Ajá.
Era muy amigo de los artistas, era un apasionado del arte, y él quería. Entonces, nuestro espíritu del proyecto tiene que ver con eso. Es cómo hacemos que esta experiencia que nosotros disfrutamos en forma íntima, tan linda, hacemos que mucha más gente se dé cuenta de lo que se está perdiendo, de esa necesidad latente que hablábamos al principio. A veces está latente, pero hasta que uno no la reconoce, ni siquiera puede descubrir.
Claro, pues es que hay algo que a mí siempre me pasó, y lo escuché mil veces, que mucha gente le da miedo entrar a una galería.
Sí, y preguntar precios.
Claro, históricamente, o sea, cuando yo empecé en esto, las galerías eran como lugares un poco más solemnes, no te digo los museos, que eran re solemnes. Y una persona decía, bueno, a mí me encantaría comprarme un cuadro, pero viste, primero es carísimo, segundo, no sé si me voy a animar a entrar, porque si entro voy a tener que comprar, y no estoy segura de querer comprar. O sea, había todo como una especie de obstáculo o de línea Maginot que prohibía seguir adelante con esta idea. Me parece que uno de los aciertos de Diderot Art fue romper ese límite. Porque en realidad, que vos lo mires por la computadora y que lo veas y que lo vuelvas a ver, que lo pidas, que te lo lleven a tu casa, no te compromete en nada.
No.
Y además, el hecho de... A mí me parece re importante el hecho de estar solo, contemplar la obra, y que eso te baje como un concepto, como una idea, como un placer, como algo que no lo compartís con nadie, pero que en ese momento te gusta. Y fíjate, les digo a las dos, ¿no? Siempre repito una frase que es de alguien, que me pareció genial, que dice que si vos debajo de una obra de arte ponés una alcancía, al final del día la obra te salió gratis.
Sí.
Porque la miraste tantas veces. Y yo pienso que, bueno, ustedes están haciendo, al mismo tiempo de una empresa, están haciendo docencia.
Uh-huh. Sí.
Y sí, eso
es una plataforma de difusión.
Eso, contame
de
un poco
plataforma de venta.
¿Cómo lo plantean a eso?
Bueno, buscamos, además de ser una plataforma de venta, difundir el arte en un mercado que todavía por ahí no le es tan fácil ni tan natural acercarse, y lo hacemos mostrando mucha información en la plataforma. Más de los precios, tenés los perfiles de los artistas con su carrera, si ganaron uh-huh. premios, no ganaron premios, qué muestras hicieron, por dónde va la obra, qué es lo que quieren transmitir. Y por otro lado, tenemos un montón también de charlas de arte, ciclos de charlas que hemos hecho, que te puedes meter en la plataforma y puedes escucharlas. Hay notas en los blogs. O sea que, además de vender arte, tenemos ese objetivo que vos decís de educar y de difundir.
Claro, claro, claro. Porque lo dijimos, lo dijiste vos, Lucre, antes, no se ama lo que no se conoce, es una gran verdad.
Es una gran verdad.
Porque en realidad mucha gente le tiene un poco de temor al arte contemporáneo, viste, que entra a una galería y dice, ¿qué será esto? Pero no hay nada como la familiaridad. Yo siempre digo que tal vez lo mejor que puedes hacer con tus hijos es llevarlo a los museos.
Sí.
Al principio te van a decir que están hartos, pero después van a disfrutar.
Se van a acostumbrar.
Se van a acostumbrar.
En casas lleva... conocen todos los nombres de todos los artistas. ¿Te das cuenta? Este Paiva, este sí. No sé qué, ya mis hijos de chiquito.
Claro, es genial. Yo te digo, ahora mi hijo menor está en New York y me está mandando unas cosas increíbles. Porque ahora está el arte inmersivo, entonces se metió en una galería donde era como una especie de, como Bill Viola, como una cosa del agua, donde te metías y el mar y las olas y la gente caminaba por ahí. Era muy fuerte, o sea, no tenía nada que ver con la Frick, ni con el MoMA, ni con el Met. Era
bueno, el otra historia. Fue el de Klimt, ¿no? Que se hizo en París.
Exactamente, yo estuve.
Yo no, pero lo vi por las redes y
fue. Vos sabés que fui con los chicos, con mi nieto suizo fuimos. Y te digo que la verdad era increíble, porque era como entrar adentro de la obra.
Sí.
Era algo realmente como muy mágico. Y vos sabés que me acuerdo una cosa que me pasó con los chicos cuando eran chicos, una cosa increíble, media anécdota. Yo iba siempre por las ventas y por el trabajo de periodista y qué sé yo qué, a New York para las subastas. Y en un viaje compro en el Metropolitan un póster de un cuadro de Manet, que lo deben haber visto mil veces. Son dos tipos que están en un bote remando y tienen el sombrero de paja.
Sí. Sí.
Más conocido que la ruda. Es un cuadro típico. Entonces yo se lo compro a Santiago, lo enmarco y se lo pongo en el cuarto. Ponele que él tenía 12. Cuando tiene 15, vamos juntos a New York. Hacemos un viaje como de estudio, de aprendizaje. Entramos al Metropolitan, entramos a la sala de impresionistas, estaba el cuadro y Santiago me dice, ¡ay, mamá, mi Manet!
No, qué amor.
¿Entendés? Sí. O sea, el tipo lo había incorporado
como
una cosa propia.
Claro.
Porque convivió y seguramente le habrán pasado montones de cosas mirando ese cuadro. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que ustedes hacen de la difusión, el conocimiento, de acercar a la gente, las charlas, las visitas guiadas a colecciones o lo que fuere, es una forma realmente enriquecedora, porque la persona sale con otro bagaje,
sí.
¿No?
Sí.
Y con respecto a algo que vos dijiste, Lucre, que tiene que ver que están en México, Uruguay y Argentina, ¿cómo podríamos contarle a la audiencia, acá de Mejor Te Cuento, en Radio Cultura, cómo es el programa de expansión de ustedes?
Uh-huh. Bueno, Diderot tiene la visión de ser la plataforma de arte latinoamericano para poder justamente posicionar estos artistas que los une la región, que tiene un bagaje especial. Hay cosas que en el mundo nos unen, pero también hay diferencias como territoriales y regionales, y nuestra idea es poder difundir, expandir esta difusión en todos, digamos, los países de Latinoamérica para poder representar arte latinoamericano en el mundo, que hoy está teniendo mucho auge, o sea que es un gran momento del arte latinoamericano, está creciendo más inclusive que en otros territorios. Y bueno, entonces nuestra idea es en los próximos 2 años expandirnos a toda la región y poder seguir difundiendo y dando la posibilidad de comprar arte latinoamericano hacia el mundo inclusive. Esa siempre fue la visión inicial de nuestro proyecto. Lo que pasa es que cuando lanzamos pre-pandemia fue una idea sumamente disruptiva, que primero quisimos presentar en Argentina, porque además nos parecía que había mucho por hacer en nuestro país de conectar el arte, y todavía lo estamos trabajando después de 8 años, porque tenemos previsto el año que viene hacer un programa federal. Arrancamos por NOA, Feria de Salta, pero la idea es eso, expandirlo a todo el país. Hay más de 10 ferias entonces y territorios. O sea que todavía estamos trabajando en eso, pero como era una idea muy disruptiva que teníamos que ver cómo se adoptaba, la presentamos en Argentina y hoy estamos construyendo el próximo capítulo, que sería el de Latinoamérica, para realmente construir eso que habíamos soñado como inicialmente,
¿no? Pero me parece genial, porque fíjate, coincido con vos que por alguna razón que tiene que ver tal vez con las bienales, tiene que ver con Adriano Pedrosa, con Cecilia Alemani, que le pusieron muy foco a Latinoamérica en las bienales últimas, no solamente a las artistas mujeres, a las artistas queer, sino también a la región, lo que vos llamás el territorio, que es una palabra, viste, que en el arte aparecen palabras que se vuelven como, como tópicos geniales, o sea, que se habla del territorio y te alude a muchas cosas. Yo veía, por ejemplo, en Salta, ¿no?
Sí, Salta fue increíble.
Que estaba conversando con este artista que me encantó, que se llama Itamar Artabe.
Ay, espectacular. Sí, espectacular.
Muy linda obra.
Que es espectacular. Y él me hablaba de la tierra de Tilcara. Me decía, claro.
Porque de su territorio.
Sí, la primera capa es tierra. Entonces yo me acercaba muy cerca y veía que efectivamente había una textura.
Sí.
Una textura pesadita, que era la tierra impresa, que la había clavado con algún pegamento, algo.
Okay.
Y sobre eso pintaba óleos con unos colores brillantes, divinos. Y te juro que la obra es alucinante.
Sí.
Y una cosa que me encantó y que se la dije a Itamar, es que él me dijo que le hacía acordar mucho a los aborígenes australianos, que es un grupo de artistas que están muy ocultos porque en realidad son muy primitivos, casi no hablan, son muy negros, tienen casi como una especie de cara animal, tienen, es como un apartheid donde están en Australia, pero hay gente que los está ayudando. Yo tengo una amiga coleccionista suiza que ha invertido muchísimo dinero en sacarlos a la luz, y este Itamar los había visto.
Increíble.
Y yo dije, qué brutal, cómo la gente cuando...
Y se sintió conectado.
Se sintió conectado. Me dijo, yo hago rayitas y ellos hacen puntos.
Ah.
Pero estamos pensando lo mismo.
Increíble, en la otra punta del mundo.
Me parece genial, ¿no? Y a vos te quería preguntar, Angie, ¿cómo notaste el público de Salta? Que a mí siempre me pareció como bastante tradicional, como que... más del paisaje, gente más, no sé, como más formal, frente a esta oferta contemporánea, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo la verdad que es la primera vez que voy a Salta, a la Feria de Arte de Salta, así que aprendí un montón, y el público, para mí fue la primera vez que lo veía, tenía ese como preconcepto que me estás diciendo vos, que debe ser el cierto de antes, pero yo creo que esta feria le habla casi que al mismo público que le queremos hablar nosotros.
Claro.
Es ese público nuevo, es esa gente que no está acostumbrada a llegar al arte. Es muy importante de dónde se lleva a cabo la feria, porque la feria no se lleva a cabo en el centro, se lleva a cabo en este, en esta zona, San Lorenzo Chico, donde están creando un montón de desarrollos para gente nueva, como con otro concepto del día a día, de vida, de todo. Y creo que fue esa la gente que fue. Vimos un montón de gente nueva. También vi gente más grande y por ahí más acostumbrada a lo tradicional. Y me parece que en todas las... Éramos más de 30 galerías, más de 30 espacios. Vi una mezcla, te digo, que me pareció bastante ecléctica. O sea, dentro de que sea el NOAA, vi lo tradicional y vi también el paisaje con la vuelta de lo moderno, ¿no? O sea,
como
sigue siendo
dieron...
el paisaje, pero con la vueltita de lo moderno, de lo que se usa ahora, de las técnicas... Y me pareció espectacular la feria y el público, las dos cosas. Me gustó mucho el público.
Había como un interés comprador, ¿no?
Sí, y era el público de ahí, de la zona.
Además, los precios me parecieron bastante lógicos.
Sí,
los precios sí, había un esfuerzo por llevar obra como accesible, justamente para abrir estas puertas a este nuevo público que empiece como de a poco. Y se veía esta cosa territorial. Lo interesante de Erote es que no es que fuimos como un espacio más, sino que hicimos una alianza con la Feria de Salta justamente para digitalizar
esta propuesta. Es la primera feria digitalizada.
Sí. Exacto. Entonces la feria terminó el domingo, pero en Diderot Art va a estar hasta el 21 de diciembre. Si la gente entra hoy a www.diderot.art puede acceder a las obras que estaban en la feria y poder comprarlas y poder tener nuestro asesoramiento también de todos los artistas representados por lo más de 30 galerías. Y lo interesante es que realmente se ve esta cosa territorial. Sigue siendo arte contemporáneo Pero realmente nos dimos cuenta que hay como una impronta que se vive en ese territorio, que va a ser distinto al que encontremos en la Patagonia, que va a ser distinto al que encontremos en el NOE. Entonces, a partir de esta alianza y de empezar a hacer estas cápsulas de los territorios, te das cuenta que hay algo que los cruza diferente a los artistas que están viviendo en el norte del país, y eso se ve en el arte, porque el arte es un reflejo de lo que sucede del territorio donde está. Por eso para nosotros es interesante representar arte latinoamericano, porque hay algo que nos une, que se ve diferente, que se refleja.
Mira, a mí una cosa que me impresionó mucho fue cuando fuimos a lo de esta chica, Celine Frers.
Ay, sí.
Que bueno, no vamos a contar. No vamos
qué
a contar
aventura, Alice.
La trepada de la cuesta. Que este tipo
fuimos
dijo,
testigos.
No suban en auto. Fue un karma chino.
Pero lo logramos.
Lo que pasó quedó ahí. Pero nadie lo va a saber.
No, pero además a mí me encantó, porque yo dije, si no me hubiera costado tanto
llegar, tanto.
No hubiera disfrutado tanto.
Por suerte llegaste al paraíso, así que valió
el paraíso, una gente, está Celine con su marido, una casa en la punta del cerro, con una vista alucinante. Y yo lo que creo, que acá hay un tema que para mí no está suficientemente investigado y desarrollado, que es todo lo que sucedió con la pandemia.
Sí, impresionante. El mundo del arte fue un antes y un después.
Yo creo que la pandemia fue, como si te dijera, una especie de punto de inflexión seguro, pero más fuerte aún. Fue como una especie de cambio de paradigma. Y mucha gente se animó a hacer lo que no había hecho nunca.
Sí, exacto.
Y creo que para este asunto en el que nosotros estamos involucradas, que es el mundo del arte, también fue fuerte.
Sí, absolutamente.
Porque muchos artistas se mudaron, empezaron a hacer otras cosas,
sí.
¿No?
Sí, para los clientes también fue un cambio de paradigma. Consumidor pasó a ser distinto.
Y nosotros lanzamos, por eso, en 2017, pre-pandemia. Y en 2020, con pandemia, se revolucionó todo. O sea, pasó todo el mundo del arte se volcó a lo digital, a experimentar eso, porque tenían la necesidad, justamente, estaba todo cerrado físicamente y tenían como la necesidad de seguir vendiendo. Nosotros ya veníamos teniendo experiencia.
Claro, claro, claro.
Pero si bien venían pasando cosas y la venta de arte online venía creciendo en forma sostenida, en realidad, de todo lo que se vende en el mundo antes de la pandemia, solo el 9% era venta de arte online. En pandemia, ese 9% pasó a 25%, más que cualquier otro, digamos, mercado, rubro. Otra industria, y hoy se sigue manteniendo. O sea, es una tendencia que sigue creciendo, se estabilizó, pero que sigue sostenida en el tiempo. Entonces, en realidad, esta tendencia ya venía teniendo forma también porque justamente no iba a quedar afuera de todo lo que estaba pasando en el resto de las industrias. Hay un nuevo consumidor.
Totalmente. Además, y vamos a hacer después un minuto para una tanda. Además, hay otra cosa, y es que lo que ustedes ofrecen, como vos lo decías muy bien allí, implica la capacidad de conocer. O sea, que vos le ofrecés un servicio, llamémosle sí. con su palabra,
sí.
donde la persona aprende, descubre, se da cuenta que se equivoca y cambia, o no, o se da cuenta que acierta y sigue. Entonces, me parece que estamos en el umbral, porque en realidad esto es una cosa bastante nueva, de una posibilidad de enorme cambio. Vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver y tiene todo que ver. Pensemos en una cosa como Mercado Libre.
Uh-huh. ¿Sí?
Nosotros antes no se nos ocurría pensar que ibas a comprar Mercado Libre. Y ahora vas a comprar un cepillo y vas sí, a Mercado
sí,
Libre.
Sí, tal cual. Sí. Todos los días. Todos los días llega algún paquetito.
A cualquier casa que vas hay un tipo con un paquetito.
Sí, sí, sí. Y ahora con el resto de las aplicaciones, el otro día hablábamos con Angie y nuestros hijos y es como...
Claro.
Casi que sí. No van al kiosco, no van a ningún lado. O sea, todo llega a ellos en medio segundo.
Entonces a mí me parece... y lo vamos a seguir hablando después de la pausa, a mí lo que me parece es que ustedes, por decirle algo, la recontra pegaron, porque dieron en la tecla de un universo que era como bastante restringido en el conocimiento, bastante limitado a un grupo, llamémosle nicho, que conocía, Y de golpe le ofreces esto donde el universo es abierto, ¿viste? Uh-huh. Compro un desnudo, compro una mano, compro un video.
Sí, compro lo que quiero, sí.
Una escultura.
Y una respuesta que no te habíamos dado, Alice, pero me parece que está bueno comentarlo ahora, es que sí, se da mucho la recurrencia. Mucha gente compra su primera obra y después vuelve a Diderot a comprar más.
Eso me parece clave, porque eso era lo que yo te decía con respecto del cliente. Si el cliente es una persona de única vez,
no.
Es un cliente azaroso porque pasó por casualidad, vio que había luz y entró, o es una persona que inicia una carrera. Leo, vamos cuando quieras con tu tanda.
Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión.
Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025. Con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial, en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año, con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la Crítica Internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales. Dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales. Dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales. Una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales. Un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno. Jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
En tu vida.
Bueno, Bueno, chicos, amigos, oyentes, ahora voy a leer los premios, porque estoy acá con mis amigas de Diderot, pero en Salta se dieron muchos premios, y vamos a pasar con el premio Acción Arte Adquisición para Coleccionistas. Agustina Sandivaras, que es un divino, es un tipo de la cultura que ayudó mucho para que Salta esté donde está. Recibió una obra de Alejandro López de Galería Quilla de Jujuy. Abel Guaglianoni y Joaquín Rodríguez, que ya son unos clásicos, porque ellos crearon el premio In Situ, que es un premio fantástico porque estimula a los jóvenes que reciben, bueno, en muchos casos dinero, obra, estímulo. Recibieron una obra de Karim Ayame de Un Muro, de La Rioja. Freddy Suárez y Luis Ayala recibieron una obra de Emiliano D'Amato, Mateo, de Maleza, Tucumán. Después está el premio Gachi Prieto, que me sorprendió muchísimo, porque Gachi y Andrés Weissman se fueron hasta Salta, hablaron como unos locutores profesionales y dijeron, vamos a dar unas becas para que estén en La Nave, que es un lugar divino que ellos tienen en Escobar, donde los chicos, los artistas, practican, están, tienen clínicas. Bueno, ahí está Mauricio Molina, de la Galería al Norte, de Salta, y Elida Mendoza, de Casa Galería. Después está el premio Cosio Adquisición, que es para los artistas emergentes a través de Galería El Espejo, que fueron Matías de la Guerra, de Galería Remota Salta, Sergio Díaz de Mamore Arte Salta, Rosario Mitre de La Arte de Salta, Victoria Jaffe, ¡epa!, de Diderot Art Galería Virtual. Después está el premio Fausto, estímulo en efectivo para jóvenes artistas, Evi Tartari de Galería Serna, Tucumán. Y el premio In Situ, que también lo dan los chicos Abel Gablanone y Joaquín Rodríguez, que fue para Galería Uncu, que me encantó. Ha sido unas cosas divinas, trabajando mucho la urdimbre local, lo que sería el propio material de ellos, pero reinventado a lo contemporáneo. Sí. Galería Uncu de Tilcara, Jujuy, Jesús Casimiro de Casa Galería y Antonio Morales, que también me encantó, de BAC. Bueno, esto es simplemente para decirles que los premios son, como la palabra lo dice, un estímulo. Y siempre digo que el premio es una escalera a la fama. Es el primer escalón, pero está bueno ganarse un premio.
Está buenísimo.
Está buenísimo. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, porque se nos está acabando el tiempo, un poco cómo se imaginan, y empezamos con Angie, cómo se imaginan que sigue Diderot. ¿Por dónde va? ¿Va por este lado federal? ¿Va por el lado internacional? Ustedes, sé que también tienen un lugar físico donde a veces hacen reuniones, ¿o no?
Nosotros, bueno, te respondo primero lo del lugar físico. Perfecto. No tenemos un lugar físico donde, ajá, hacemos reuniones. Sí trabajamos mucho, mínimo dos veces por semana en equipo. Y después sí tenemos experiencias físicas, pero pop-up. No es algo únicas. Fijo. No es algo, claro, fijo, vamos cambiando. Hemos hecho experiencias físicas, muestras grandes en museos, en un espacio en Palermo. Hoy justamente tenemos un pop-up de tapices y de unos tres artistas en una casa en Núñez, que se llama Casa Obra.
Mirá qué lindo.
Es el taller de tres artistas, muy buenos artistas.
O sea, que ustedes van rotando el lugar.
Vamos rotando el
a
lugar.
A gente con la que están relacionadas.
Sí, exacto. Y vamos haciendo distintos pop-ups. Bueno, tuvimos una experiencia física en la Feria de Salta.
Claro.
El fin de semana pasado.
Y en Uruguay.
Y en Uruguay vamos a tener en diciembre y enero. Pero no es fijo. Vamos rotando de lugar a un lugar. Los próximos pasos de Diderot Art, como te había comentado Lucre, el año que viene queremos hacer algo muy importante federalmente, ir territorio por territorio, tratando de acompañar todo el calendario de ferias. Y además también está lo global, como que tratamos de hacer las dos cosas al mismo tiempo, buscando ese objetivo que te comentaba Lucre también, de ser el recorte, ser la plataforma líder, o sea, el recorte latinoamericano del arte hacia el mundo.
Está bien, tiene una gran oportunidad, porque acá está el museo con la mejor colección latinoamericana, sí, que es el Malva.
Sí. Que hace mucho por posicionar.
Hace muchísimo y ya lo posicionó, porque lo que pasó el otro día con Frida Kahlo, que se vendió en un fangote de guitas. Última pregunta para vos, Lucre, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo estuvo la subasta de anoche?
Muy bien, fue un éxito. Se vendieron 28 de las 30 obras que se habían ofrecido.
Ah, casi guante blanco.
Sí, espectacular, una excelente convocatoria y bueno, y eso marca que van a poder tener un muy buen ciclo del Museo Sibori.
Porque es a beneficio del Sibori. Sí.
Exacto.
Un catálogo espectacular, habían armado, la verdad, la comisión.
Sí.
¿Y los precios altos, buenos?
No, accesibles también. Me parece que es una muy buena experiencia como para poder también acercar. Pero bueno, la gente se tiene que animar a participar. Es una muy linda experiencia participar.
No, está buenísimo. Adoro, pero les digo la verdad, son las 15:00, se acabó el tiempo. Se despiden.
Lo despedimos.
Gracias, Alice, por esta invitación. Un placer, como siempre, estar
bueno,
acá con vos.
Bueno, les digo a ustedes, un placer para mí estar con las creadoras de Diderot. Le veo un futuro fantástico. A todos ustedes les digo, como siempre, y a vos, Leo, especialmente, nos volvemos a ver el jueves a las 14 acá en Guido 1566 para hacer Mejor Te Cuento, hablar de arte, pasarla bien y, como siempre les digo, queridos amigos, sean felices o por lo menos inténtelo. Eso vale
every
la pena.
Breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.